Crónicas a pie de calle. Con María Jesús Romero, de Ávila de Lara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Ya. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí estamos una tarde más de lunes en Crónicas a pie de calle. Este programa, como decíamos, que se emite los lunes de 8 a 9 de la tarde, ¿verdad? Aquí estamos siempre con, bueno, pues intentando hacer un programa ameno, interesante. Y hoy estoy francamente contenta porque al final, por fin, estamos aquí Santi Losada y yo para hacer el programa de Friedland, que entre unas cosas y otras, ¿verdad?, se ha demorado un poco, ¿no?
Han pasado cosas que mucha gente conoce ya, no vamos a hablar de ellas porque
sí,
no llegamos a ninguna conclusión.
Pero bueno, que al final nos ha influido.
La vida sigue y hoy tenemos al monstruo de Friedland. Y has dicho que el programa se emite de 8 a 9, pero
sí,
los programas se pueden escuchar
sí,
de 8
claro,
a 9 de cada día o otros días. Así que,
o de madrugada.
Este programa es para que se escuche en cualquier momento.
Exactamente.
Es un homenaje que hacemos a uno de los grandes del cine.
Del cine.
A un monstruo sagrado.
Exactamente. Vamos a empezar un poco dando algunas notas biográficas, ¿no, Santi?
Sí, porque
si te parece,
la vida de Friedland es una vida llena de,
sí,
de avatares y de puntos muy negros,
sí,
honradamente, pero merece la pena recalcarlos.
Claro.
Cuenta un poco tú.
Yo, si quieres, te cuento un poco.
Sí, a los oyentes.
Te cuento y os cuento a los oyentes que nació en Viena en 1890,
sí,
hijo de un arquitecto, su madre tenía ascendencia judía.
Era judía. Por lo tanto,
bueno,
eres judío de alguna manera.
Se matriculó en la Escuela de Arte en Viena y Berlín. Vagabundeó por el mundo.
Sí.
La Primera Guerra Mundial le pilló en París en 1914.
Pero intervino como soldado.
Eso es. Se alistó en el ejército austríaco.
Sí.
Y herido en el hospital, conoció al cineasta alemán Joey May.
Sí.
Que lo contrató para los estudios UFA y esto le sirvió para nacionalizarse alemán y pues comenzó a trabajar como director.
Ese nombre propio que has dicho, Joey May, es muy importante para su última película.
Uh-huh, exactamente.
Pero luego lo contaremos.
Se casó tres veces, ¿eh?
Sí.
Con Lisa Rosenthal, donde hay ahí un posible suicidio que no está muy claro, que ya lo comentaremos porque coincidió con el estreno de una película.
Era una de sus obras maestras.
Eso es.
La muerte cansada.
Eso es. Y justamente ese día se suicidó esta mujer.
En 1920.
Supuestamente. En 1921, me parece.
No, 1920. 21 es cuando se estrena la película, pero el rodaje es en 1920.
Sí, pero no fue cuando se estrenó, cuando se
no,
suicidó esta
muere,
mujer.
Muere el 25 de septiembre de 1920.
¡Jo, madre mía! Eres
un
diccionario,
¿eh? Es que tenemos una suerte aquí, ahora lo contaremos. Pero sucede,
Santi,
una cosa, que hemos hablado de que fue soldado y con esa pistola, la pistola,
sí,
de soldados con la que se mata a Lisa, Elizabeth,
sí,
Rosenthal, se pega un tiro.
Yo
no queda claro cómo fue.
Yo tenía aquí que se estrenó en Berlín la película
1921.
La muerte está en casada, el 6 de octubre de 1921, el mismo año que falleció su primera esposa.
Puede ser, bueno, no vamos
bueno,
a discutir.
Bueno, vamos a discutir por
importa.
Eso. Bueno, el caso es que se casó tres veces. Su segunda mujer, Thea von Harburg, que es fundamental, de la que realmente estuvo súper enamorada,
sí,
guionista de la mayoría de sus
exacto.
películas.
Deletreamos su apellido, Harburg.
Eso
Thea
es,
von Harburg.
Harburg.
Esta
von
es una
Harburg.
Escritora, guionista y una auténtica lideresa del
sí,
cine.
Total.
Lo que ocurrió es que mientras él se marchó, abandonó la Alemania nazi, Thea se quedó allí y se convirtió en una de las ideólogas
sí,
del nazismo audiovisualmente. Y esto fue una losa que pesó sobre ella muchísimo. Pero era una mujer de muchísimo talento.
Sí, 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 sí.
Y fue con ella, con Thea, con la que engañó a Lisa, se supone, y ella les pilló en el apartamento de
sí,
Berlín y debió haber una discusión o una depresión.
Sí.
Este es un sentimiento de culpa que le va a acompañar a
toda la vida.
Toda la vida.
Y en todas sus películas
sí,
se va a manifestar
aparece
también.
El sentimiento de la culpa y el destino.
Sí.
El destino trágico.
Eso es. Y también se casó con Lili Latte, que esta ya no es, bueno, tampoco fue.
Con ella fue con la que terminó, la que le acompañó en los últimos años de su vida. Murió en el 76, a los 86
sí, sí,
años, en Los Ángeles.
Y luego iba a comentarte, Santi, una cosa. que hay una persona, Daniel Tarasda, que hizo el guión de Encubridora, que lo conocía muy bien, y que él comentaba que era duro, cruel, el más vanidoso y a la vez el mejor de todos, los hombres, inteligente y honrado, ¿eh?
Bueno,
Santi.
No hay actor que no haya trabajado con él que no se quejase. Desde Peter Lorre, Spencer Tracy, Henry Fonda, todos se quejaban y decían que no querían volver a trabajar con él porque era enormemente cruel.
Sí.
Con ellos, en las tomas, en las repeticiones. Hay un libro, no sé el autor, pero se lleva por título La naturaleza de la bestia, que es una biografía, y que ya en el título viene dado. Y si veis el rostro de Frickland, veréis ese rostro de un alemán duro, que era uno de los grandes talentos del cine, indiscutible.
Sí. Y Santi, ¿qué más decir? Que murió en 1976. La causa no lo sabemos. Yo he estado mirando y no dicen nada.
Bueno, eran 86 años ya suficientes para quizá morir, ¿no?
Sí, buena edad.
Él vivió
una vida muy plena. Además hizo lo que quiero,
bueno,
¿no? Entre comillas.
Abandonó la Alemania nazi en el 33, pero esto lo hablaremos un poquito cuando lleguemos a esa fecha. El mismo día que Goebbels le propuso ser el director de toda la campaña nazi, de toda la imagen corporativa que iba a ser el nacionalsocialismo, él abandonó ese día por la noche a Alemania y marchó a París y de ahí a los Estados Unidos. Él lo tenía muy claro. El nazismo era incompatible con su visión del mundo.
Sí. Y como así última nota de su vida, en 1970 estuvo en el Festival de San Sebastián, donde
Hay un artículo estupendo de Diego Galán sobre aquel hecho cuando era el director del festival.
Sí.
Porque nosotros estamos usando para este programa un libro estupendo que tenemos aquí. De la editorial Notorious, de la colección El Universo de, que lleva por nombre el título El Universo de Frickland, Frickland Universum.
Exactamente.
Y está coordinado por el gran José Luis García, al que le vamos a dedicar también un programa, ¿verdad?
Claro que sí.
Con todo merecimiento, porque somos fanáticos. Yo, El Crack Cero, es una de las películas que más me ha gustado.
Sí, a mí también.
Y en general, la figura de José Luis García, la de Berlanga, que este año se hacen sus 100 años de su nacimiento, o la de Fellini el año pasado. Este año, el nacimiento de Berlanga es el año que viene, el 21. Coincide con una efemérides de la muerte de doña Emilia Pardo Bazán.
Sí, estábamos comentando lo de Diego Galán, que porque, bueno, Frickland siempre llevaba un monóculo, ¿no?
Sí.
Que luego al final se convirtió en parche, y entonces, según Diego Galán, tuerto impostor, realmente,
pero
¿no?
Pero como le pasaba a John Ford, a Raoul Walsh, a Nicholas Ray, que eran los grandes tuertos del cine.
Los grandes tuertos.
Y entonces nunca sabías cuál era el ojo malo. No tenían un ojo malo, pero iban siempre con su ojo.
Siempre, yo creo que era un poco para imponer, ¿no?
No sé, sí.
Santi?
Y les quedaba muy bonito, ¿eh? Las imágenes que yo tengo cuando de John Ford, de propio Raoul Walsh, de Frickland, son estupendas. Ese ojo tuerto, ese parche.
En fin.
Unos auténticos, sí.
Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de la primera obra maestra, de La muerte cansada, ¿no, Santi?
Hay que decir de esta película todo, pero sobre todo decir que fue, entre otras muchas cosas, el título de la película en español fue Las tres luces.
Sí.
Es una película, y en inglés se tituló Destino.
Exactamente.
Pero esta película fue la que determinó, según palabras de Luis Buñuel en su libro de Memorias, Mi último suspiro, su clara dedicación al cine, el impacto que le provocó esta película. Yo la recuerdo todavía cuando iba a la filmoteca, esta película impacta. Y es una joya del cine, porque el cine mudo que hace Frickland, esta es la octava película de Frickland, pero la primera gran obra maestra, pues todo el cine mudo está lleno de, en su caso, de 4 o 5 grandísimas películas que ya son intachables, ¿no? Son obras maestras a partir de La muerte cansada hasta que en el año 33, la última que hace en Alemania, El testamento de Dr. Mabuse, pues todas las películas que le siguen son todas, maestras. Vamos a escuchar un poquito la banda sonora, ¿no? ¿Puedes contar un poquito?
Sí, voy a contar un poquito que esta obra es una obra compleja, es una profunda reflexión sobre la muerte y el destino, es una bella alegoría sobre la vida, la muerte, Y parece ser que él estuvo una vez muy enfermo y tuvo un sueño en el que creyó ver a la muerte, ¿eh? Sí. Y a raíz de eso también le influyó para rodar esta...
Es el expresionismo romántico alemán en su mejor grado.
Exactamente.
Sí. 1921.
Exactamente. Pues vamos a ver si nos ponen un poquito de música, ¿no? Sobre esta obra.
Sí, puedes mientras leer lo que dice el libro de Notorious, el texto de Notorious sobre la banda sonora que se recuperó de esta película. Si quieres, María Jesús, ¿la tienes a mano?
Nos la pone.
Ahí está.
Ya está, ahí está.
¿Recuerdas quién es el actor de esta película?
Pues ahora mismo
pues
no...
es el marido de Thea von Harburg, el primer marido.
Sí, el marido, que también es el Klein. Doctor Mabuse, ¿verdad?
El doctor Mabuse, sí, y el personaje de los Nibelungos.
Sí. Exactamente. Y te iba a decir una cosa, Santi. Durante la película, la muerte, en uno de los diálogos, comenta: así es la vida de las personas, arden poco tiempo y se apagan cuando es el deseo de Dios. ¿Tú crees que Fritz Lang creía en Dios? En esta película parece que algo había, ¿no?
No sé. Lo que creía Fritz Lang seguramente es en la justicia, en Dios. Es que la película es la historia de una muchacha que pierde, sí, a su novio e intenta acudir a la muerte.
La desafía,
¿eh? Exigiéndole que si hay algo que la puede destruir o que puede, es el amor. Entonces ella, con su amor, intenta ganarle a la muerte la partida. Pero la muerte es inmortal. Y la historia consiste en que ella va a tener que decidir en darle la vida a alguien.
Sí.
Y finalmente va a optar porque sea un bebé el que siga vivo y muera finalmente su novio. Uh-huh. Es un equilibrio entre el deseo, el amor y la necesidad de encontrar una razón lógica a la vida. Uh-huh. Es una película excelente. Bueno, luego los planos, toda la composición de color, sí. el blanco y negro, la fotografía. Es todo un acierto. Esta película es un acierto. Para que Luis Buñuel, que sí. dijera que esta película había sido definitiva,
para decidirse a hacer cine
de una manera sí. definitiva.
Sí, sí, sí. Esto, con eso ya está dicho todo,
está,
¿verdad?
Está dicho todo. O sea, ustedes si no la han visto, mírenla.
Hay que verla. Hay
sí,
que
mírenla. Y mírenla tranquilos. Ahora que hay tanto tiempo para mirar cosas y para estar en casa, pues la muerte tranquila.
Exactamente.
La muerte cansada, perdón, la muerte tranquila, ¿no? La muerte cansada.
La muerte cansada,
otras
luces.
Las tres luces.
Muy bien, Santi, vamos a Metrópolis,
sí, porque
Patrimonio de la Humanidad,
a partir
por la UNESCO.
De esta película, todo lo que hizo después, el doctor Mabuse, los Nibelungos, y esta que vamos a comentar, Metrópolis, es una película que tiene toda una historia, porque la copia original de la película se perdió y se recuperó en la Filmoteca de Buenos Aires, se encontró un copión. Y sí. se descubrió que era el copión que tenía más larga de la película, y gracias a esta copia de la Filmoteca de Buenos Aires hoy tenemos esta película, que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad, junto
Madre
con
mía.
Otra película de Luis Buñuel, Los Olvidados, y con una película de como El Mago de Oz. Esta película es pues todo un acierto en todo. Es el gran acierto en todo.
Uh-huh. Es una ciudad, ¿no?
Sí,
año 2026,
sí, además,
50 millones de habitantes.
Sí, sí, sí. Ustedes, por ejemplo, pueden recordar Blade Runner, ¿no? Pues Blade Runner está aquí en Metrópolis. El personaje de la chica es una replicante.
María
es una replicante. Ya en 1927. Esta película, en todo, es un acierto. En el uso de todos los recursos de las masas. Era la película que le fascinaba a los nazis, junto con la siguiente, Los Nibelungos. Y fascina a cualquiera que la haya visto. Fascina.
Hubo 35.000 extras.
Sí, una película que costó muchísimo dinero, que supuso la ruina de los estudios cinematográficos.
Total.
Y sin embargo, hoy es una joya. Una joya indispensable. ¿Tienes ahí un texto que ya te vamos a leer sobre
tengo un
la...
un texto que vamos a hablar un poco sobre el tema
de la banda sonora,
¿no?
Sí.
Que vamos a leer un poquito.
Sí.
Cuando uno oye la partitura original y la pega a la película, va viendo cómo esta se conjunta perfectamente con el relato de Metrópolis. Especialmente con las piezas tocadas a piano por el propio compositor alemán, con las que parece que los actores van al ritmo de esa música. Incluso no solo cuando se mueven, sino cuando gesticulan. Con los años, cada proyección especial de Metrópolis ha provocado la tendencia de proyectarla con música sinfónica en directo, ya sea con la partitura original o con las decenas de versiones, incluso de pop rock, que se han realizado sobre ella. De esta manera, la herencia de Metrópolis también ha estado presente en la historia de la música, influyendo de manera directa en videoclips de canciones como Radio Gaga, que vamos a escuchar. Express Yourself de Madonna y otras tantas.
Pues vamos con esta partitura, con un fragmento de ella.
Vamos a escucharla.
Pues...
Bueno, Santi.
Metrópolis es la historia, también una historia de amor, porque se supone que el dueño de la ciudad, el dueño de... capitalista que vive en la parte alta del edificio, del rascacielos, tiene un hijo que se enamora de una muchacha que vive justo en el sótano, en las alcantarillas.
Esta joven María, ¿no? Que tiene doble personalidad,
doble,
¿no?
Personalidad,
robótica,
sí,
y...
es un acierto. Antes dijiste que el padre de Friclán era arquitecto.
Sí.
Y intentó que su hijo fuera también arquitecto. Y la condición de arquitecto está muy presente en la planificación de esta película,
esta película.
Y de otras películas de Friclán. Bueno, pues luego tenemos esa sorpresa que hemos anticipado, ¿no? De una canción con la que vamos a despedir el programa, pero
eso
no
es.
La vamos a repetir para que el oyente...
No. Para que lo sorprendamos.
Lo sorprendamos y se quedan hasta el final.
Bueno, y este fragmento musical, Santi, que corre a cargo de la Berlín Radio Symphony Orquesta, que suena de lujazo, ¿no?
Sí,
auténtico.
Sí. La siguiente película que tenemos que comentar es
ahora
una película
ya vamos a
M.
A los Nibelungos,
¿no?
Los
Nibelungos.
Y Doctor Mabuse, ¿no? La admiración de los nazis, ¿no? Por su cine.
Dos películas.
¿No, Santi?
Sí, absolutas. Precisamente hemos hablado del libro de Notorious sobre Friedland, pero también tiene otro libro dedicado al Doctor Mabuse, recientemente publicado. Son tres películas en concreto.
Son tres,
sí.
Exactamente.
Y una cuarta, que son los crímenes que aparece en 1962. Y lleva por título
es la última que hizo, ¿no,
la
Santi?
La última que hizo, exactamente,
Friedland.
Aunque la gran obra maestra final es en el año 59, El tigre de Snapur y la tumba india.
Sí.
Que tiene mucho que ver con este director que al principio citaste. Porque el primer proyecto estaba aquí, en esta época del cine mudo alemán, donde él iba a hacer la película, pero finalmente con guión, por supuesto, de Thea von Harburg, que es una idea original de su mujer en ese momento, pero él no va a rodar la película, sino que la va a rodar, pues, ¿cómo dijiste que se llamaba?
Pues, te lo digo ahora mismo, espérate un momentito.
Bueno, no importa.
Te lo digo ahora mismo. No, ¿Daniel Taradas?
No, ese es el que escribe.
Este fue el que le hizo el guión de Encubridora y que luego además hizo el guión de Aquí a la Eternidad, que se lo dedicó un poco a él como alumno suyo, a Friedland.
Sí, tuvo muchos alumnos, Friedland.
Sí,
aprendieron todos mucho de él. Pero
Miley.
Sí, exacto. Bueno, pues los...
Que lo hizo.
Los Nibelungos y el Doctor Mabuse son dos piezas también maestras. Dos obras, bueno, majestáticas. Los Nibelungos es una película que le entusiasma, por ejemplo, a Luis Alberto de Cuenca. En el libro que estamos citando, le hace un artículo excelente a la película.
Sí.
Y el Doctor Mabuse es también una de las películas preferidas de Miguel Marías, que también le hace un excelente artículo a esta película en el libro. Pero como nuestro tiempo está limitado, nosotros vamos a seguir, porque tiene tantas obras maestras.
Claro, te iba a decir que los Nibelungos,
a los nazis les fascinaba, esta era su película.
Está basada un poco en las venganzas, en las leyendas germánicas, ¿no? Más intensas, llenas de celos, de amor, venganza.
Lo cuenta muy bien, hay que decirlo con toda honestidad, lo cuenta mucho mejor que nosotros y con mucha más elegancia Luis Alberto de Cuenca en este libro. El artículo dedicado a esta película es excelente. Enhorabuena, señor Luis Alberto de Cuenca, porque ha hecho usted un estupendo artículo que dará ahí en este libro.
Exactamente.
Perfectamente recogido. Pero sigamos con la película que a mí, una de las que más me entusiasman, aunque no es la que más me entusiasma. M, el vampiro de Düsseldorf. El asesino. Ahí está Peter Lorre,
que es genial en su papel.
Terminó diciendo aquello de... Con este no vuelvo a trabajar en la vida. Le provocó tal pánico el rodaje a Peter Lorre, que la cara de susto que tiene cuando le hacen prisionero la kurda, los mendigos alemanes...
Reflejaba su propia sensación, ¿no? Su propio sentimiento.
Su propio miedo ante el rodaje. Está perfecta. Es perfecta.
Sí.
La película llevaba un subtítulo... muy que los nazis casi le pillaron, ¿no? Cuando dijo aquello de M, un asesino entre nosotros. Y bueno, tenemos un fragmento del guión, del arranque de la película, con una canción. El arranque de la película es casi cine mudo, pero ya es cine sonoro. Con una elipsis perfecta sabemos que la niña ha sido asesinada.
Además, de una manera muy educada, muy como...
Sí, porque el cine de
Dan verse realmente,
nunca muestra,
¿no?,
nada.
Exactamente.
Todo lo sugiere, incluso cuando comentemos esta película soberbia que es Los Sobornados, veremos,
sí,
que el rostro del café hirviendo en la cara de Gloria Graham, nunca lo veremos.
Nunca
veremos
lo vemos.
El susto de Lee Marvin ante la imagen que él está viendo,
sí,
del café derramado sobre, que él le ha lanzado a la cara con la cafetera hirviendo.
Y sobre el tema del vampiro de Düsseldorf, Santi, comentar que esta película fue para él su favorita porque pudo decidir él mismo sin que le hicieran cambiar, como muchas veces le habían hecho, cambiar,
sí,
el guión
es
y
verdad,
estar influido por otros.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, porque todo el cine americano va a estar muy marcado porque los productores le harán cambios, le cortarán escenas. Pero
claro,
a pesar de todo, sus películas son suyas, no son,
sí,
son indiscutiblemente suyas, a pesar de los cortes, cambios, uh-huh, modificaciones en esta DM. Pero escuchamos ese arranque porque me,
venga,
encanta.
Vamos a escuchar ese arranque de la película.
Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo y hará contigo picadillo, tú te libras. Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo y hará contigo picadillo, tú también. Pronto vendrá el vampiro.
Os he dicho muchas veces que no quiero veros jugando a eso. ¿Es que no me habéis oído?
Vamos a jugar al escondite.
¡Que no estoy al escondite!
¡Ay, yo me cago en la puta!
¿Qué pasa? Cada vez que oigo a los niños coreando esa canción me tiemblan las piernas. No lo puedo soportar. Y menos sabiendo que siguen sin coger al criminal.
Tienes razón, pero mientras les oigamos cantar, sabemos al menos que están ahí abajo.
Claro. Eso es verdad.
Taiwán. Un país de 23 millones de habitantes, excluido de Naciones Unidas. Potencia económica, Taiwán es líder en investigación.
Durante 2019 ha dado servicio a más de 70 millones de pasajeros en sus 17 aeropuertos. Sin embargo, no le es permitido tomar parte en decisiones cruciales con un territorio superior al de otros 123 países del mundo.
Taiwán, lugar clave para la seguridad y eficacia del transporte aéreo en Asia, debe tener su sitio en la Organización Internacional de Aviación Civil.
Apoya la participación significativa de Taiwán en la ONU. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España.
Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real.
Grado superior oficial, modalidad online, dietética, laboratorio clínico y biomédico.
Educación infantil, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear.
Nuevos cursos.
Matrícula abierta desde el 3 de marzo.
Infórmate en formacionprofesionalcr.com.
Camino Real, ciclos formativos de calidad. ¿Tienes que cambiar de ordenador? ¿Se te han quedado pequeños y lentos tus equipos informáticos? Ordenadoresocasión.com. La solución definitiva a tus problemas informáticos. Ordenadoresocasión.com. Venta de ordenadores kilómetro cero, mantenimiento, reparación e instalación. Para empresas, autónomos y particulares. Los mejores ordenadores, tablets y portátiles a los mejores precios y ahorrando costes. No te olvides. Ordenadoresocasión.com.
Bueno, Bueno, Santi, el arranque de la película pone los pelos de punta, ¿eh?
Sobre todo porque todavía no había aparecido el momento en el que Peter Lorre, el asesino, el psicópata...
Con esa cara de buenino que tenía,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Coge el globo y le dice a la niña que se lo va a comprar.
Ya.
Esta peli recuerda a otra peli que estábamos hablando de ella.
Comentando, ¿no? Que bueno, el cebo de la Ladislao Varga está un poco inspirada en ella, ¿no?
Es muy buena la película.
Es muy buena también.
A mí me encanta El cebo de la Ladislao Varga. Uh-huh. Me parece una película sensacional. Pero con esta película, con M y la siguiente, El testamento, pues Friedland abandona Alemania nazi.
Sí. Se cansó ya, ¿no? Se marchó precipitadamente a los 43 años, ¿no?
Exactamente, se marchó.
Se separó de la mujer, ¿no?
Sí, ya había entrado en crisis con Teabo Harburg, pero el nazismo se hacía cargo de todo. Su condición judía...
También influyó, ¿no?
Mucho, porque Goebbels le dijo aquello de nosotros decidimos quiénes son judíos, haciéndole una advertencia de que le iban a salvar la vida a él, pero porque iba a hacerles el trabajo que ellos necesitaban. Y el sentido de la dignidad, muy difícil entonces, porque le ofrecieron todo, Goebbels le daba todo. Marcharse para no tener nada a los Estados Unidos, parando en Francia, hizo una película, Lilión, antes de llegar a los 43 años a los Estados Unidos.
Sí, estuvo una temporada en París, es verdad.
Pues merece todo nuestro respeto, el respeto que le da a un hombre decidir en ese momento de su vida qué tiene que hacer con ella. Esto no es nada fácil.
No
era fácil entonces.
Y además dejar a su mujer allí. Pero claro, su mujer era nazi hasta la médula, ¿no? Y allí se quedó.
Estamos hablando de 1933. Claro. Es decir, que los nazis todavía no habían llegado al poder y no se sabía qué iba a ocurrir. Estamos hablando de una fecha en la que Hitler llega al poder de una manera democrática. O sea, que no estamos diciendo que está en plena guerra mundial, cuando ya se conocen los delirios nazis. No, todavía no ha pasado nada, pero él se marcha.
Se marcha, estaría bastante presionado también.
Lo vio claro, yo creo.
Sí.
Y empieza en los Estados Unidos en el 36, fíjense qué fecha, 1936, que estaba pasando
aquí. Comienzo
de nuestra
guerra, ¿no? Civil.
Horrible, sí. Y una obra maestra, nueva. Porque todo hasta ahora ya son películas imprescindibles, que se enseñan en todas las universidades, estudios de cine, lo que usted quiera.
Sí.
Allí están las películas de Friedland, de obligatorio cumplimiento. Empieza con Furia.
Furia, 1936.
En el 36, y con un Spencer Tracy maravilloso, magnífico, y una Sylvia Sidney con la que dará tres películas. Esta, la siguiente, Solo se vive una vez, con Henry Fonda y You Are Me. Bueno, pues maravilloso este alegato contra los linchamientos de las personas acusadas de un delito sin ser juzgadas, solo juzgadas por la masa.
Sí, está basada en el secuestro y asesinato de Brujar, con un linchamiento de dos de sus autores por la multitud en 1933. O sea, que realmente está... El guión se basa en esa esa realidad.
Sí, sí, sí. Y fíjate, el mundo de Faulkner lo retrata muy bien en sus libros y retrata muy bien la América que él se va a encontrar, que es una América que él apoya, pero este discurso que vamos a oír, estas frases de Spencer Tracy, todavía me acuerdo como esa cara todavía quemada porque ha sufrido han quemado la cárcel en la que él se encontraba y le han dado por fallecido en la cárcel, ¿no? Quemado junto con su perro, que es el que verdaderamente morirá. Y una palabra clave en la película, la palabra cacahuete, no sé si tú te acuerdas, que él no sabe pronunciar bien. Y que la novia, Sylvia Sidney, cuando le escribe una carta, ve que la carta es de él porque tampoco ha escrito bien la palabra cacahuete.
Maravillosa Sylvia Sidney, maravillosa, me encanta esa actriz.
Sí, sí, sí. Y en la siguiente película está Soberbia, Henry Fonda, que también se quejó de lo mismo. Oiga,
bueno,
nosotros no podemos trabajar con las condiciones que nos exige. Usted
el
es
maltrato de Spencer Tracy, el resto del equipo, todo. Eso pasó a la historia,
sí,
¿no,
sí.
Santi?
Ha quedado la película.
Vamos
Escuchamos
a escuchar...
un poquito eso. Ese alegato del juicio.
Eso es.
¡Acepto! ¡Soy inocente! ¡No!
¡De ninguna manera!
¡No!
¡Yo no soy culpable!
¡Yo no hice nada! ¡Mentira! ¡Soy inocente! ¡Inocente! ¡Yo no hice nada!
¡Mentira! ¡Orden en la sala!
Señoría, soy Joseph Wilson.
¡Permanezcan sentados!
Hable. Sé que presentándome aquí he salvado la vida a 22 personas. Pero no he venido por eso. Sus vidas me tienen sin cuidado. Son unos asesinos. Sé que según la ley no lo son porque yo estoy vivo, pero lo estoy a pesar de ellos. Y la ley no sabe que muchas cosas que eran muy importantes para mí, cosas tontas a lo mejor, como la fe en la justicia y la idea de que los hombres son civilizados, y el orgullo de pensar que mi país era distinto de los demás. La ley no sabe que todas esas cosas quedaron consumidas por el fuego dentro de mí aquella noche. He venido aquí por mí mismo. No podía soportarlo más. No hacía más que pensar en ellos a cada paso, cada minuto. Y no creí a Catherine cuando me dijo... Catherine es la mujer con quien iba a casarme. Puede que algún día, cuando haya reparado lo que he hecho, Catherine y yo podamos volver a empezar.
Bueno, emocionante, esto. ¿No? La voz de Spencer
está
Tracy.
Está muy bien doblado, fenomenal.
Sí, sí, sí.
Oye, yo estas pelis las recuerdo tanto.
Yo también.
Las tengo tan... No me importa verlas y verlas. Esta peli, yo no sé las veces que la habré visto, ¿eh?
Sí.
Y ahora la escucho con pasión. Cuando veo una película de Freakland, que no pasan casi ninguna en televisión...
Es verdad, muy pocas,
pues
¿eh?
Me quedo a escucharlas porque están tan bien escritas.
Sí, cuando
están
tenía...
Están bien dialogadas.
Cuando José Luis García tenía Qué grande es el cine, sí que ponía
no,
de vez en
claro,
cuando alguna
puso, puso
de
los
Freakland,
sobornados, puso los
pero
sobornados.
Ya
sí.
Es complicado ver alguna
sí.
de él, ¿eh?
Pero bueno... Nosotros estamos haciéndole su justo y merecidísimo homenaje
claro que sí.
A este grande. Claro y a esta peli sí. Le sigue Solo se vive una vez. Por cierto, un excelente artículo de Ollanta Barili en el libro de Notorious que estamos siempre citando sobre la película Solo se vive una vez. Esta historia de Henry Fonda y Sylvia Sidney. El hombre que es acusado injustamente, condenado, y luego cuando escapa realmente de la cárcel, se ve obligado a matar a un funcionario y entonces ya es el destino el que le alcanza. Es una paradoja.
Total.
Y la siguiente...
Luego ya vamos al cine negro, ¿no, Santi?
Oye, vamos a ir al cine negro porque si no nos quedamos sin...
Porque es que Friedland es el rey, el mago del cine negro.
Es el cine policíaco por excelente. Primero me parece que tenemos
Los sobornados.
Que en inglés, el inglés lleva por título The Big Head, el gran calor.
Uh-huh.
Y ahí tenemos un Glenn Ford,
Gloria Graham y Lee Marvin.
Por primera vez Lee Marvin hace de malo y ya se va a convertir en uno de esos malos.
Le va bien.
Lo hace genial, pero genial lo hace Gloria Graham.
Gloria Graham es alucinante.
En dos películas que hizo las dos con Glenn Ford, Deseos Humanos y esta
Los Sobornados.
Este guión, este diálogo, que dura 4 minutos, pero es que es maravilloso. Todo el diálogo, todo el guión, todo el arranque de la película.
El arranque.
Todo, es absoluto.
La ambientación, el vestuario.
Todo.
Te atrapa totalmente.
Todo. Y el meollo de la cuestión,
sí,
¿no?
Sí.
La dignidad.
Puro cine negro. Ese policía honesto.
Sí,
bueno.
Honesto. Destrozado.
Vamos a escuchar
el
entonces...
El afán por la venganza, sí.
Ese fragmentillo.
Es un fragmento un poco largo y que merece la pena.
Merece la pena.
Por lo bien doblada que está y escrito.
Claro que sí.
Oiga, esto me gusta. No hay casi nada.
Hay whisky. ¿Te parece bien?
Estupendo.
¿Agua?
Sí.
¿Cómo pudiste estar callada cuando Stone quemó a aquella chica?
Le diré una cosa. La última vez que intervine, Vince me dio una paliza.
¿Eso saca siendo su novia?
Oh, casi siempre es divertido. Una diversión cara. ¿Qué tiene usted en contra de él?
No me gustan los matones.
No llegará muy alto si no le simpatiza Vince.
Ni lo intento.
Se nota. Vaya, eso ya está mejor. Es curioso. A veces yo siento hacia Vince lo mismo que usted sentía esta noche. Es un tipo muy agradable. Y en cambio, de repente... ¿Qué más da? Hay que tomar lo malo y lo bueno.
¿Es lo bueno bastante bueno?
¿Joyas, pieles, diversiones caras? ¿Qué hay de malo en ello?
Nada, si a uno no le importa de dónde sale el dinero.
Lo importante es tener el dinero. Yo he sido rica y he sido pobre, y créame, ser rico es mucho mejor. ¿Piensa usted acaso que yo era una rica heredera antes de conocer a Vince?
Ni siquiera pensaba en ti.
Gracias.
No te conocía.
Oh, eso está mejor. ¿Tiene repuesto?
¿Conoces a Larry en el retiro?
¿Larry qué?
Solo Larry. Olvidé su apellido. Tiene mi estatura y viste ropas chillonas.
Conozco muchos Larrys.
Este es amigo de Vince Stone.
No conozco a todos sus amigos, afortunadamente.
Conoces a Mike Lagana, ¿verdad?
Solo de hola y adiós. Cuando Vince habla de negocios, yo salgo y me hago depilar las piernas. No me gusta oír nada. ¿Por qué no deja de interrogarme? Yo no vine aquí para contarle mi vida.
¿Para qué has venido?
Bueno, ¿por qué no lo llamamos investigar o algo así?
¿O para fastidiar a Stone?
Vaya, es usted tan romántico como un par de grilletes. ¿No le dijo nunca algo bonito a una chica? Tienes el cabello como el de un ángel, ojos como esmeraldas, piel como terciopelo.
Llamaré a un taxi.
¿Acaso he dicho algo malo?
No.
Habré violado alguna norma de la casa. ¿De veras quiere que me vaya?
Yo no tocaría nada de Vince Stone ni con una vara de 10 metros.
Jamás pensé que me dijera eso.
Fíjate.
Qué bien doblados, además, ¿eh?
Yo no tocaría nada de Vince Stone ni con una vara de 10 metros. Es tremenda el diálogo, todo. La película es excelente, sí, soberbia, sí. Maravillosa. Los personajes, los actores, todo es un acierto.
Todo.
Pero claro, acierto tras acierto, se termina uno por decir, jova, este sí que lo sabía hacer bien todo.
Pues sí, realmente sí.
¿A que sí?
Y bueno, había un comentario, ¿no, Santi, que tú querías hacer sobre mantener el café caliente,
sí.
¿Eh?
La película se termina con una frase cuando ya se mantiene el café caliente, porque la cafetera que le lanza al rostro Lee Marvin de ya lo comentamos al principio, de Gloria Graham, y sí, que le quema el rostro,
sí,
es un momento de violencia brutal, no se ve nada más que el gesto del propio Lee Marvin, el sí, fotograma de Lee Marvin, asustado de lo que él mismo ha hecho.
De lo que ha hecho.
Y es un momento... Bueno, es el cine. Esto es el cine. No hace falta mostrar. Es simplemente... Se puede mostrar con planos que no están. Con los otros planos. Lo que no se ve.
Exactamente.
Es un acierto. Friedland era un maestro. Y de él aprende todo el que quiera. Y lo sepa mirar. Estábamos hablando de este dúo que fue Glenn Ford y Gloria Graham, pero luego hay otro dúo magnífico de George Robinson y Joan Bennett en dos películas también de cine negro, La mujer del cuadro y Perversidad, dos adaptaciones.
Exactamente, que no tenemos que olvidar, ¿eh? Porque hay más películas también, Secreto tras la puerta, Gardenia Azul, Encuentro en la noche,
sí, todo este
Deseos montan, humanos,
Deseos humanos, que es
todas estas
basada en la novela de La bestia humana de Zola, que tiene una primera adaptación al cine por Jean Renoir con el título de La bestia humana.
Son joyas maestras para verlas también.
Perversidad,
en el cine
que es una
negro,
adaptación, sí, una variante de La golfa de Jean Renoir. Son obras maestras todas.
Total.
Cine auténtico. Cine del imborrable. Cine
exactamente.
Imborrable, que mucha gente no conoce, los jóvenes ahora no
sí,
conocen. Porque
cierto,
creen que el cine moderno es más moderno que una gran equivocación. Bueno, ahí está. Quería recordar, hemos hablado del libro de la editorial sí. Notorious, pero en el libro hay un excelente artículo, aparte de la presentación de José Luis García, del propio José Luis García, sobre La mujer en la luna, de sus películas, donde José Luis García recuerda que el inventor de la cuenta atrás, del 5, 4, 3, 2, 1, 0 para lanzar un cohete, es Friclán en La mujer en la luna. Excelente artículo de José Luis García en este libro.
Habla mucho, además, él también hace un paralelismo con Hitchcock en cuanto a los decorados, el objeto, su técnica.
Sí, muy, muy distinta la forma de rodar. Nunca hubiera rodado una escena como la de Psicosis Friedland.
Claro, pero arrastran cierto desasosiego que trasladan un poco a su puesta en escena. Fatalidad, el perfeccionismo, la mujer como sutil objeto de erotismo. Hitchcock aparece brevemente, Friedland enseña sus manos en las películas, normalmente.
Hay que decir también algo que no se nos puede olvidar, es que la Academia de Hollywood nunca le dio un Oscar ni le dio una nominación.
Cero patatero, tremendo,
yo creo que está entre los cinco grandes del cine, ¿no? John Ford,
total.
Hitchcock, Friedland, no sé, usted ponga ahí Orson Welles, puede poner tres o cuatro más, pero este no puede faltar.
No puede faltar, y parece mentira, ¿verdad?
No puede faltar.
Que no le dieran nada. Solamente el premio nuestro del Festival de San Sebastián.
Por cierto, excelente artículo de Diego Galán, también recogido en el libro de Notorious. Estamos haciendo un gran homenaje a este libro. No sé si se puede, si ya está agotado o no, pero si no, no se lo pierdan. Además,
no se lo pierdan, es verdad.
Muy bien ilustrado. Yo se lo he regalado.
Me lo ha regalado y vamos, y me ha encantado. Lo tengo ahí de referencia para releerlo de vez en cuando.
Sí, o mirarlo. Sí. Pues seguimos un poquito, porque estamos llegando al final.
Sí, ya.
Estamos llegando a la gran película.
A la Vuelta a Alemania, ¿no?
A la Vuelta a Alemania, ¿no? Sí, porque Friedland vuelve a Alemania después de rodar en Estados Unidos dos obras maestras más. Mientras la ciudad duerme y no sé cuál otra. Ahora no me acuerdo. Bueno, en fin.
Yo tampoco me acuerdo, Santi.
Mientras la ciudad duerme es la última gran película que rueda en los Estados Unidos. Mientras Nueva York duerme.
Sí.
Con una Dan Andrews. Es una crítica muy intensa a la prensa, al periodismo sensacionalista, a la noticia por encima de la verdad. La verdad no importa, lo que importa es, pues eso, el efecto que puede dar la prensa, la especulación, en fin. Es una excelente película, pero vuelve a Alemania.
Vuelve a Alemania, te iba a decir, Santi, que hay un judío polaco, Arthur Brauner, que
es el que le llama.
Porque recupera, tiene dinero, quiere recuperar el esplendor del cine alemán y le llama.
A las grandes figuras alemanas que se habían marchado a hacer cine a los Estados Unidos con la llegada de los nazis, muchos de ellos los intenta recuperar, el gran expresionismo alemán. Y claro, le faltaba al más importante.
Al más importante.
Y entonces le propuso una oferta tentadora que no iba a poder rechazar. El hacer la vieja película que
se quedó sin hacer, ¿no?
Que la hizo, se hizo, pero no
la
con
él. La hizo Mai Li, ¿no?
Sí.
La tumba india.
La tumba india y el tigre de Snapur. Es una Eso sola es. Película, pero que él la quiso partir en dos.
En dos, exactamente.
Por una técnica comercial. Y las dos películas, la película, pues una sola película en realidad con dos partes. Es maravillosa.
Es maravillosa.
Es cine de aventuras por excelencia.
Cine de aventuras.
Aquí ustedes
total.
Podrán decir, bueno, ahí tenemos. Con todos mis respetos a este director norteamericano, también muy notable, el de la En busca del arca perdida, pues La tumba india y El tigre de Snapur es muy superior al cine,
totalmente. Al cine son películas de Indiana, aventuras
de
y
Indiana,
la infancia.
De Indiana Jones. Muy
luminosas,
luminosas
películas.
Sí, sí. Además, ingeniosas en toda la planificación, en el sentido del ritmo, en el sentido del peligro. Te cazan. Y están hechas, esta está rodada en el 59, cuando tiene 70 años.
Sí.
Friedland, ya en el final. Ya casi en el final, porque luego pasó 15 largos años o. Sin hacer cine.
¿Sin hacer cine?
Sí, sin hacer cine.
¿Por qué?
No sé, quizá
dejó...
porque hay una película que va a hacer, no la hemos citado, pero deberíamos de citar, la vamos a citar ahora. El desprecio de Godard, donde
Friedland, eso ya un poquito más adelante.
Ese es en el 63.
Sí.
Esta peli en la que Godard, como autor de la Nouvelle Vague, de Cahiers de Cinéma, contrató a Friedland como actor.
Para interpretarse a sí mismo.
A sí mismo, haciendo el rodaje de una hipotética
con
película.
Con Brigitte Bardot, Michel Piccoli.
Eco. Y ahí está, no sé. Esa esa veneración de la crítica francesa, de Godard, de Truffaut, de todos, al gran Friedland, el desprecio.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de la película del Tigre de Snapur y la tumba india, ¿no,
Santi?
Sí,
además, todo el impacto de la música ya te anticipa lo que van a ser las imágenes.
Exactamente. Ahí estaba Santi, bueno, ahí
estamos acabando casi. Estamos no vamos casi a poder poner al final a la Queens, quizás un fragmento muy pequeñito.
Bueno, quizá un poquito, ¿no? Podemos
pero
poner ahora.
Pero sí decirte, María Jesús, que hemos estado estupendos, tú sobre todo.
Bueno, no.
Porque
tú.
No, porque
que
hemos
eres
hecho
una enciclopedia abierta, vamos,
no,
que sabes
no,
todo.
Teníamos aquí el libro de Notorious que nos estaba dando todas las pautas. No sé.
Sí, hemos dicho que nunca recibió ningún Oscar. Hemos hablado que la última película fue El desprecio, en 1963.
Bueno, ahí trabajó una película de Godard en la que él fue contratado como un homenaje de Godard hacia el cine que él había hecho a todo ese gran cine. Uh-huh. Al gran cine, porque no hay una mala película. Hemos dejado de citar algunas, pero sí, no hay una mala película en Freakland. Todas son estupendas. Vamos a escuchar. Bueno, yo te propongo, María Jesús, que hagamos un nuevo programa cuando llegue ese momento,
claro
vez dedicado
a José Luis García,
nuestro querido José Luis García, en homenaje también a un hombre que ya parece que se retira del cine, aunque tiene un excelente programa de radio,
sí,
en esa radio,
Cabo de
Medianoche, que yo sigo muchas veces, y en fin, y por su amor al cine, porque además es uno de los poquísimos directores de cine que tiene una editorial y que ha escrito muy bien.
Muchísimo,
y
además.
Mucho de cine.
Vamos a escuchar a Radio Gaga de
Radio
Queen,
Gaga,
¿no? En homenaje.
Dejamos.
Venga, vamos a ello.
Hasta luego.
Hasta ahora. Pues, amigas, amigos, con esta maravillosa voz de Freddie Mercury vamos a acabar este programa dedicado a Fritzland. Recordando a Mari y a José que sin ellos, con esos... Sí. Esos retazos que nos ponen de música y de todo lo han hecho ellos, ¿eh? Así que muchísimas gracias a Mari y a José.
Hay que recordar que hemos puesto esta canción porque en el videoclip aparecen las imágenes de Metrópolis.
Exactamente. Así que muchísimas gracias, como decía, a Mari y José. También se lo dedicamos a Enzo y a Ángela, ¿no? A los pequeños de tu familia.
Sí, para que el cine, cuando lo descubra...
Perviva.
Porque no, esto siempre pervivirá. Esto es como, no sé, son los clásicos. Además, claro. Son clásicos estupendos, no son nada aburridos.
¿Eh? Esto es para siempre.
Esto es para siempre. Te pasas bien y dices tú, pero bueno, ¿cómo es posible que... Y es un cine en el que no se enseña nada. Nada que no sea...
Hay que verlo.
Todo.
Y sentirlo.
Sí, sí. Hay que disfrutarlo. Los guionistas eran fantásticos, ¿no?
Sí, sí.
Lleno de talento,
total,
todos
total.
Los guiones de estas películas.
La música, todo.
Todo. Las tomas, las fotografías. Dios mío. Y todo en estudio. Porque todo esto se rodaba en estudio, nada exteriores.
Todo, de hecho, de una manera...
Todo en estudio. Alucinante.
Bueno, Santiago Losada Maldonado, muchísimas gracias.
Pues nada, hasta la
próxima. Por acompañarnos hasta el próximo programa, ¿eh?
Venga.
Bueno, mil gracias.
Adiós a todos.
Adiós, chao, gracias.